Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 14. Vamos a continuar con nuestra serie consecutiva en el libro a los Romanos. Vamos a leer la segunda mitad de Romanos capítulo 14, los versículos del 13 al 23. Y como siempre les pido que se pongan de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios. Así dice el Espíritu Santo, Romanos capítulo 14, versículo 13 en adelante. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu santa palabra, que es perfecta y poderosa, inerrante e infalible, suficiente para toda necesidad espiritual. Usa tu palabra, Señor, para renovar nuestras mentes, para avivar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Nosotros podemos preparar el altar, pero solo tú puedes enviar el fuego. Te rogamos que mandes el poder de tu Espíritu Santo para santificarnos por tu verdad. Tu palabra es la verdad, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuál es el mensaje de este texto? No tropecemos a nuestros hermanos que tienen convicciones diferentes que las nuestras. No hagamos tropezar a nuestros hermanos que tienen opiniones distintas que las nuestras. En la primera mitad de Romanos capítulo 14, aprendimos que el apóstol Pablo nos exhorta a no menospreciar ni juzgar a nuestros hermanos solo porque tienen convicciones diferentes sobre asuntos de poca importancia. Y ahora, en la segunda mitad del capítulo 14, el apóstol avanza de las actitudes a las acciones. Empezó con las actitudes, ahora va a hablar de las acciones. Entonces, además de no menospreciar ni criticar, tampoco debemos hacer tropezar a nuestros hermanos en Cristo que tienen convicciones distintas. Entonces, el punto principal está en el versículo 13. Miren el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Hablamos de eso la semana pasada. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces, en vez de criticar a nuestro hermano porque tiene opiniones diferentes, debemos resolver de antemano en nuestro corazón no ponerle tropiezo, no serle ocasión de caer en pecado. En otras palabras, debemos sacrificar nuestra libertad para no hacer tropezar a otros cristianos. Yo tengo la libertad, si quisiera, para tomar un vaso de vino sin emborracharme. Pero es mejor que no lo haga para no hacer tropezar a otros hermanos que luchen con la tentación de embriagarse. No debemos aprovechar de nuestra libertad de tal manera que hagamos caer en pecado a otros. Entonces, Pablo nos da en este texto tres razones para no hacer tropezar a otros. Tres razones. En primer lugar, no le hagas tropezar porque es tu hermano por quien Cristo murió. ¿Me escucharon? No le hagas tropezar porque él o ella es tu hermano por el cual, por la cual Cristo dio su vida. Pablo dice en el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Acuérdense de la vez pasada que los débiles creían que era necesario seguir las reglas de dieta del Antiguo Testamento. No creían que era lícito comer puerco o otras carnes. Para ellos, ciertas comidas eran inmundas. Es decir, los débiles no iban a comer carnitas, por ejemplo. Pero los fuertes creían que se podía comer de todo. Y aprendimos que ¿quién tenía la razón? Los fuertes. Porque ninguna comida es inmunda en sí misma. Cristo ha declarado limpios a todos los alimentos. La única razón que había reglas de dieta en el antiguo pacto era para demostrar al pueblo de Israel que ellos necesitaban ser purificados antes de entrar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo somos purificados nosotros? No por la comida, sino por la fe en la sangre de Cristo Jesús. Es por eso que esas reglas de dieta, de comida, ya no se apliquen, ya no son vigentes para la iglesia en el nuevo pacto. Sin embargo, al final del versículo 14, Pablo que dice, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué quiere decir con eso? Hacer algo en contra de tu conciencia es pecado. ¿Escucharon? Hacer algo en contra de tu conciencia es pecado. Si alguno actúa en contra de su conciencia, aun si el acto en sí no es malo, es malo para él. Hacer algo que tú pienses que es malo. En sí mismo, tomar un vinito no es malo. Pero si tú piensas que es malo, para ti es malo. ¿Por qué es importante saber eso? Miren el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Si por tu comportamiento tu hermano o tu hermana es contristado y animado a actuar en contra de su conciencia, no le has mostrado un amor. Un ejemplo. Había una muchacha de unos 16 años que se había criado en una iglesia muy estricta. Le habían enseñado desde su niñez que es pecado maquillarse. Sin embargo, la presión de las otras chicas cristianas en la escuela le animó a empezar a maquillarse. Así que cada mañana esa muchacha, después de salir de la casa, se maquillaba en camino a la escuela. Y antes de regresar a la casa, se quitaba el maquillaje para que sus papás no se dieran cuenta. Aunque la Biblia no prohíbe el maquillaje, esa chica, ¿qué estaba haciendo? Violando su conciencia. Ella no estaba convencida de que era correcto maquillarse. Ella escogió la popularidad por encima de una conciencia limpia. Y como resultado, tristemente, esta muchacha terminó violando la voluntad de Dios en otras áreas también. Como hizo callar esa alarma que es su conciencia en un área, también aprendió a callar esa alarma en otras áreas que realmente eran pecaminosas. Esta chica tropezó en pecado, ¿por qué? Porque sus amigas cristianas se burlaron de sus convicciones diferentes. Hermanos, no hagamos tropezar a los que tienen convicciones distintas que las nuestras. Eso no es amor. Es por eso que Pablo dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Escúchame bien, si Cristo estuvo dispuesto a sacrificar su vida por ese hermano, por esa hermana, tú debes estar dispuesto a sacrificar tu libertad para no hacerle caer en pecado. ¿Entendieron? ¿Amén? Si Cristo sacrificó su cuerpo en la cruz para salvarle, no podemos sacrificar nuestros derechos y nuestra libertad para no hacerle tropezar en pecado. Desafortunadamente, algunos han malinterpretado el final del versículo 15. Como si enseñara que se puede perder la salvación. Pero ¿qué significa en este contexto que se pierda aquel por quien Cristo murió? No se refiere a la salvación. Pablo ya ha enseñado en Romanos 8:30 que todos los justificados por la fe en Cristo serán glorificados en el día final. Pablo ya nos ha enseñado al final de Romanos 8 que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Si se acuerdan de la semana pasada, en el versículo 4 de este mismo capítulo 14, el apóstol Pablo nos dijo que no podemos caer de la mano de Cristo. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. Hermanos, la Biblia no se contradice. El apóstol Pablo no se está contradiciendo. Nadie puede perder la salvación en Cristo. Estamos seguros para siempre en Cristo. Tú dices, bueno, entonces, ¿de qué está hablando entonces? ¿Por qué habla de la posibilidad que se pierda aquel por quien Cristo murió? Está hablando de la posibilidad de perder su buena conciencia. El contexto no es la salvación, es la conciencia. Si tu hermano te ve a ti haciendo algo que le anima a actuar en contra de su conciencia, probablemente él va a ir en contra de sus convicciones y ya no va a tener una conciencia limpia. Así que tu abuso de libertad no puede hacer que se pierda la salvación, pero sí puede hacer que pierda una limpia conciencia. Es por eso que el versículo 16 que dice: no sea pues vituperado o calumniado vuestro bien. Una pregunta: ¿es bueno que tenemos libertad en Cristo? Sí, gloria a Dios, amén. Hay libertad en Cristo. Es bueno que podemos comer de lo que sea y no tenemos que seguir las reglas dietéticas del antiguo pacto. Eso es bueno, la libertad en Cristo, excelente. Pero nuestra libertad en Cristo será calumniado, será vituperado cuando no andamos en amor, cuando no usamos nuestra libertad para edificar a otros en vez de hacerles tropezar. Así que, hermanos, ¿cuál es el primer punto? No le hagas tropezar, porque es tu hermano por quien Cristo murió. En segundo lugar, no le hagas tropezar, ¿por qué? Porque el reino de Dios es mucho más que comida. Miren el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, el reino de Dios es mucho más que nuestras convicciones personales. El reino de Dios no se trata si te puedes tatuar o no. El reino de Dios no se trata si te puedes tomar un vinito o no. El reino de Dios no se trata si te puedes maquillar o no. El reino de Dios es mucho más que nuestras opiniones personales sobre esos asuntos de muy poca importancia. Entonces, ¿de qué se trata el reino de Dios? De justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, hermanos, no es algo que nosotros establecemos. El reino de Dios es la obra de Dios en Cristo. En su primera venida, Cristo inauguró el reino de Dios de manera espiritual. Por eso Él vino predicando: el reino de Dios ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios se inauguró, se empezó en la primera venida de Cristo. Es por eso que nosotros ya fuimos librados del reino de las tinieblas y ya fuimos trasladados al reino de Cristo Jesús. Ya estamos en el reino espiritual de Dios por la fe. Pero en su segunda venida, Cristo va a consumar el reino de Dios. Él va a traer el reino de Dios a su plenitud en la tierra, creando un nuevo paraíso donde seremos perfectamente conformados a su carácter. Así que el reino de Dios no es algo que tú y yo establecemos. No es algo que tú y yo hacemos o avanzamos. El reino de Dios es lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en Cristo por su Espíritu Santo. Y es interesante notar, hermanos, escúchenme, que estas tres realidades ya han sido mencionadas por el apóstol Pablo en Romanos: la justicia, la paz y el gozo. En cuanto a la justicia, Pablo dice que Dios ya nos ha justificado una vez para siempre, solo por su gracia mediante la fe en Cristo. Como nosotros no pudimos establecer nuestra propia justicia delante de Dios, no pudimos justificarnos por nuestras propias obras, ¿qué hizo Dios? Él acreditó la justicia perfecta de su Hijo a nuestra cuenta espiritual. Ese es el glorioso intercambio del cual estábamos cantando. Toda nuestra maldad fue cargada contra Cristo en la cruz, y toda su rectitud por la fe ahora es nuestra. Y habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos ahora? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo paz con Dios, también tenemos el gozo de la esperanza de vida eterna en Cristo. Así que, hermanos, el reino de Dios no es lo que nosotros establecemos, es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo a través del Espíritu Santo. Por la fe en Cristo, el Señor nos ha regalado su justicia, su paz y su gozo. Y si tú no estás seguro de que tienes justicia delante de Dios, si tú no estás seguro de que tienes paz con Dios, si tú no estás seguro de que tienes el gozo de la vida eterna, hoy es el día para que tú entres en el reino de Dios. Y solo tú puedes entrar, ¿cómo? Por la fe en Cristo. Niños, jóvenes, tal vez alguno de los adultos, hoy es el día para entrar en el reino de Dios. Reconozca tus pecados. Reconozca que tú mereces el castigo eterno de Dios por haber pecado contra Él. Reconozca tu incapacidad de establecer tu propia justicia delante de Dios por tus buenas obras, que eres incapaz. Reconozca que Cristo vino para vivir tu vida y para morir tu muerte. Reconozca que Cristo es el único que puede salvarte de tus pecados y llevarte a Dios. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Confía en el Señor Jesucristo y entrarás en el reino de Dios, y Él te dará los regalos de la justicia, de la paz y del gozo en el Espíritu Santo. Confía en Cristo. Y para los que ya estamos en Cristo por la fe, Él reina sobre nosotros, ¿para qué? Para que ahora nosotros andemos, ¿cómo? En justicia, en paz y en gozo. No para que guardemos cierta dieta, no para que sigamos cierto calendario del antiguo pacto. El reino de Dios no se trata de nuestras convicciones personales, se trata de la justicia, de la paz y del gozo del Espíritu Santo de Dios. Por eso, ¿qué dice el versículo 18? Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. En otras palabras, el que sacrifica su libertad, el que sacrifica sus derechos para amar a su hermano, agrada a Dios y edifica a su hermano. Si tú sirves a Cristo considerando las convicciones distintas de tus hermanos y no haciéndole caer en pecado, eso es lo que agrada a Dios. Por eso el versículo 19 que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una pregunta, ¿cuál debe ser nuestra meta como hermanos en Cristo, como miembros de la Iglesia Gracia y Verdad? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Mantener la paz entre nosotros y edificar los unos a los otros. Si Cristo Jesús ha creado paz entre nosotros por su sangre preciosa, nosotros debemos preservar esa paz, ¿sí o no? Sí. Si Cristo estuvo dispuesto a derramar su sangre para unirnos, ¿cómo podemos dividirnos por cosas insignificantes? Si vamos a tomar o no, si nos vamos a tatuar o no, si nos vamos a maquillar o no. ¿Por qué vamos a dividirnos por esas cosas insignificantes? Pablo dice en el versículo 20, no destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Qué es la obra de Dios en este contexto? ¿Qué es la obra de Dios que somos amenazados y tentados a destruir? La obra de Dios es haber creado una iglesia unida, que juntos, en armonía, adoramos al Señor y nos animamos en la fe. Eso es lo que Dios ha creado, la unidad en la iglesia. ¿Cómo vamos a destruir lo que Dios ha hecho por la comida? O por la bebida, o por cierto estilo de ropa, o por cierto estilo de música, o por una preferencia personal. ¿Ustedes saben cuántas iglesias se han dividido porque un grupo en la iglesia quería que solo se cantara himnos y otro grupo en la iglesia solo quería que se cantara canciones nuevas? Y las iglesias se han dividido. ¿Ustedes saben que hay iglesias que se han dividido por el color del tapete o por el estilo de silla que se pone en el santuario? Las iglesias muchas veces no se dividen por cosas importantes, sino por cosas insignificantes, porque yo quiero que se haga lo que yo quiero. Mis preferencias, mis opiniones. No destruyamos la obra de Dios por nuestras opiniones personales. Los fuertes decían, pero todas las cosas son limpias, Pablo. Podemos comer de lo que sea. Yo soy libre para tomar. La Biblia no lo prohíbe. Yo puedo hacerlo. Pablo dice, sí, es cierto. Todas las cosas son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuando nosotros usamos de nuestra libertad para hacer caer a otros hermanos, hemos convertido algo bueno en malo. ¿Qué hace Dios? Él convierte lo malo en bueno, como hizo con la cruz. Pero ¿qué hacemos nosotros como pecadores? Convertimos la buena creación de Dios en algo malo. Por eso Pablo dice en versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. La idea es clara. No hagamos nada que tropiece a nuestro hermano. Si tomar alcohol va a hacer tropezar a mi hermano, no lo voy a tomar. Yo no creo que en sí es malo tomar un vinito. No es malo en sí. Pero yo no lo voy a hacer porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para otro hermano. El bien de tu hermano es más importante que tu libertad. ¿Escucharon? El bien de tu hermano es más importante que tu libertad. Tú dices, pero pastor, yo soy libre para tomar. Yo soy libre para escuchar eso. Yo soy libre para hacer eso. ¡Qué bueno! ¿Pero es de beneficio para tu vida? ¿Es de beneficio para tus hermanos? Si no, no lo hagas. No le hagas tropezar, porque el reino de Dios es más que nuestras convicciones personales. En último lugar, Pablo dice, no le hagas tropezar, porque una limpia conciencia es de gran valor delante de Dios. Miren el versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Mira, Pablo no está diciendo que no debemos compartir nuestra fe en Cristo. No está hablando de ese tipo de fe. Algunos dicen, ah, mira, dice, ten tu fe para contigo, no la tienes que compartir. No. No está hablando de no compartir la fe. No está hablando de no evangelizar o enseñar la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que no debemos imponer nuestras convicciones personales sobre otros. Si tu convicción es no maquillarse, excelente. Pero no lo impongas sobre las otras mujeres. Si tu convicción es no tatuarse, excelente. Pero no lo impongas sobre tus hermanos. Reserva tus convicciones para ti mismo. Obviamente, si alguien te pregunta tu opinión, tú lo puedes decir tu opinión. Pero no impongas tus convicciones sobre la vida de tus hermanos. Ahora el último versículo, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. De nuevo, Pablo está diciendo que nunca debemos hacer algo en contra de nuestra conciencia, aun cuando no sea prohibido por las Escrituras. Y en ese contexto, cuando Pablo dice condenado, no está hablando de la condenación eterna. Si estamos en Cristo por la fe, no seremos condenados al infierno por actuar en contra de nuestra conciencia. Condenado significa ser culpable de pecado. ¿Okay? Entonces, si nosotros actuamos en contra de nuestra conciencia, seremos culpables de pecado. En otras palabras, si tú no estás plenamente convencido, ¿me escuchan? Si no estás plenamente convencido de que algo es correcto, no lo hagas. Un ejemplo personal. Hace poco, como cabeza de nuestro hogar, yo decidí cancelar nuestra suscripción a Netflix. ¿Por qué? Porque yo no podía seguir pagando a esa compañía con una buena conciencia. Yo sé que Netflix apoya el aborto, el homosexualismo, el movimiento transgénero, la explotación de las niñas y muchas otras cosas que son abominables a Dios. Así que yo personalmente llegué a la convicción de que necesitaba cancelar nuestra suscripción. Yo no pude seguir mirando a Netflix con una buena conciencia. No lo pude hacer con fe. Y lo que no proviene de fe es pecado. Y mira, yo no estoy diciendo que cada cristiano tendrá la misma convicción sobre Netflix. Yo no estoy diciendo que cada cristiano tiene que cancelar su suscripción a Netflix si lo tiene. Pero yo no debo actuar en contra de mi conciencia, y tú tampoco. Así que, hermanos, hemos aprendido tres razones para no hacer tropezar a nuestros hermanos que tienen convicciones diferentes. ¿Por qué? porque es tu hermano por quien Cristo murió. Porque el reino de Dios es mucho más que tus opiniones personales. Porque una limpia conciencia es de gran valor delante de Dios. Así que no uses tu libertad para hacer caer a tu hermano. Al contrario, andemos en amor, haciendo lo que es de paz y de mutua edificación. Padre, gracias por